¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Ah! ¡Es viernes! Y además no cualquier viernes, ¡es viernes de puente!
¡Ah! ¡Eh! ¡De quincena!
Además, chilla la rata. Hay un día extra de fin de semana. ¡Qué felicidad! De verdad, bienvenidos.
¡Vivan los héroes que nos dieron puentes! En esta ocasión me refiero a Bomberito Juárez.
Don Benudo Juárez, que la verdad nos hace el gran favor de haber nacido en este día.
En realidad no en este día, él nació el 21 de marzo.
¿Pero qué no celebramos el nacimiento del Benemérito de las Américas?
Sí, el 21 de marzo es el próximo viernes y se recorrió al lunes que entra, que es por eso que no vas a trabajar el próximo lunes.
Bueno, pero, o sea, ok, no nació en este día Don Benudo, pero la verdad
pero
es
hoy,
que...
el lunes estaremos celebrando el
cumpleaños. Y solamente me refiero a Benito Juárez como Don Benudo porque era una verdadera eminencia.
En este programa somos y seremos juaristas, sobre todo después de la plática que tuvimos con Alejandro Rosas sobre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, en la cual nos dejó en claro que el culero era Maximiliano y que el que se vio super pistola fue Don Benito.
Digo, Don Beno también tenía sus ondas, ¿no? O sea, tenía...
O sea, era pues un ser humano.
Tenía esta costumbre de llegar al poder y no soltarlo, ¿no? De que solamente dejó la presidencia porque se murió el güey, pero bueno.
Si no, quizás seguiría siendo presidente Don Benito Juárez si siguiera vivo, ¿no? No hubiera soltado
¿qué diría
jamás
Don Benito Juárez si oyera lo que acabo de decir? ¡Maldito fifí conservador!
Así no hablaba Juárez.
Ya sé, güey. Y, no, y se nos regañó mucho Alejandro Rosas por estar haciendo esa voz de Benito Juárez. Decía que así no hablaba.
Bueno, pero celebramos y agradecemos el puente que nos dejó Don Benito. Y tenemos una obligación informativa con todos ustedes el día de hoy. Primero que nada, bueno, pues yo quisiera decirle al Estaca que estaba tan orondo ayer. De que, ay, ¿qué? Le ganó el América a las Chivas y pasan a la siguiente ronda dentro del torneo de la Concachampions.
Y así fue.
Pues Pumas hizo lo mismo ayer.
Ay, bueno,
exactamente,
pero
lo mismo. Le gana al Alajuelense.
Sí.
Y califica a cuartos de final.
Pero o sea estamos hablando de dos situaciones muy diferentes, muy, muy distintas. O sea, el América va que vuela para el tetracampeonato. ¿Y los Pumas qué?
Pero estamos hablando de otro torneo. ¿Qué tiene que
no
ver el tetracampeonato?
Pero estamos hablando de la sensación, estamos hablando de las posibilidades, de las condiciones del equipo, del estilo de juego, de la grandeza del club, de la tradición, de los anteriores logros y títulos del América que los Pumas nada más no pueden ni siquiera dormir y soñarlos. ¡Valen pa' puro chile! Ahí está.
Veámoslo desde una perspectiva nacional o universidad.
A ver.
Desde una perspectiva mexicana, los equipos mexicanos están avanzando y en una de esas se enfrentan Pumas y América.
Ojalá y así sea.
En la Conca Champions. Híjole, ojalá y no, güey. Yo creo que prefiero al Manchester United en estos momentos
nos
que
divertiríamos
tener
mucho
otra derrota en contra del América.
Y cuando digo nos divertiríamos mucho, digo nos divertiríamos mucho en este
programa.
Sí, oyendo cómo lloras y justificas al equipete.
Shh.
Pero bueno, ¿sabes qué me dio mucha curiosidad ver ayer? Estaban como, no sé, 25 o 30 policías resguardando la agencia de Tesla en Chicago. Porque qué bruto, qué ñoño le está cayendo a Tesla como marca a partir del saludito nazi de Elon Musk.
No es solo el saludito nazi, es la cantidad de empleos que está recortando allá en los Estados Unidos.
Sí,
que también,
sí.
Porque es el empleado número uno de Donald Trump y con su agencia de eficiencia gubernamental está metiendo unos recortes salvajes.
Si quiere realmente ahorrar dinero, pues empecemos por el contratito que le está dando Donald Trump a Tesla. Ahora, Donald Trump ya se convirtió en vendedor de autos usados, como los que salen en la tele. Miren este coche azul chiclamino que trajo mi amigo Elon.
¡Cómprenle un Tesla!
Además, que van a tener unos pocos de problemas económicos. Habrá una leve turbulencia. Pero por favor, ayuden a mi amigo billonario que está perdiendo mucho dinero. Compren sus coches. Vete a tu madre, güey. O sea, de veras. Ayuden a mi amigo billonario que está perdiendo dinero. Métanse los dos un Tesla. Un swastikar de los que vende Tesla, por donde les quepa.
Entonces, ¿tú no vislumbras en un futuro cercano comprarle un coche a Elon?
No hay manera, y me está dando una risa que además... ¿Cuáles, güey?
¿No te gusta ninguno de los Teslas, de veras?
Me parecen bastante
Tesla
feos.
Tesla prolonga.
Bastante
digo, el Cybertruck sí está feo, pero los otros
no,
están
los diseños valen madre, güey.
¿Y qué opinas de los autos eléctricos chinos?
Fíjate que esos me están gustando más. Es más, si comprara uno, compraría uno chino hoy mismo. Y no voy a decir marcas porque pues también Tesla es una marca que vende en México, pero de veras, o sea, yo no hay manera de que compre nada que tenga que ver con ese güey.
Nada, nada. Pero
nada.
Está haciendo cosas muy bonitas, güey. ¿Qué tal que necesitas un implante de Neuralink por alguna razón? ¿Te vas a negar porque
sí,
es
me voy a negar.
Porque es Elon Musk y adiós, lo vas a dejar ir? Creo que está siendo demasiado tajante, pero bueno, ya estoy acostumbrado, ya te conozco.
¡Ya voy!
Bueno, ¿qué tenemos en información el día de hoy? ¿Cuántas cervezas se consumen en México en tan solo una hora?
¡Ah, qué bonito! Un río, me imagino un mar. Debe de ser el consumo de cerveza pues gigantesco el de México. Yo me imagino. México, o sea, es un gran exportador de cerveza, ¿eh?
Y consumidor
exportamos
también.
Al mundo. Y consumidor también. Pues es que hace la calor, güey. Yo veo que ahí donde estás hay ventiladores andando. O sea, se ve que el calor está sabroso.
Está
güey.
Duro el calor. Y bueno, según se dice una agencia de información, los mexicanos consumen en promedio al año 80 litros de cerveza.
Órale.
A ver, de mira, esos, la gran mayoría menos... se los chupa José Ramón.
No.
¿Tú crees que llegas a 80 litros?
No se los
litros?
Chupa José Ramón, güey. No. Se los chupa Eduardo, güey. Se los chupa
no?
El nuevo. Entonces, se los chupa cada mexicano, güey. Oye, a ver, voy a hacer un cálculo así. Yo me tomo más o menos entre semana, yo creo que un six pack de cerveza. O uno y medio. O sea, sí.
Ahí está cerca de los 2 litros de cerveza.
Más o menos, por semana. Luego los fines de semana, pues más, ¿no? Sube el consumo. Yo creo que en un fin de semana sí me fumo otro six pack. Entonces vamos a hablar de 2 six packs por semana. Por 4 semanas.
Son como 4 o 5 litros de cerveza por 52 semanas que hay al año.
Sí, llego a los 80 sin broncas, güey.
No, hombre, lo super rebasas.
Lo super
te echas como 200 litros de cerveza al año.
¡Ah, qué rico!
Es muchísimo, me preocupa tu hígado. Tu dosis de cirrosis.
A mi hígado también le preocupa, pero pues... ¿Sabes qué compré el otro día? Y debo de aceptarlo. Compré unos kits para medir la salud de mi hígado. Y lo voy a estrenar este fin de semana, hasta tengo
miedo.
¿Y cómo
funciona eso?
Pues haces
una
muestra.
Pipí?
Sí, le metes un papelito y depende del color, estás embarazado o no. De cirrosis.
Si
sí, usted va a tener una cirrosis y te lo dan en un pañal así.
Oye, pero ¿por qué te haces eso?
Pues quiero monitorear mi salud hepática porque bebo
pero
mucho, entonces
lo
quiero
que
saber.
Te va a decir que bebes mucho. ¿Eso va a hacer que bebas menos? ¿O que bebas con la conciencia intranquila?
Con remordimiento.
Con remordimiento. ¿Sabes? ¿Por qué?
Nada es más sabroso que hacer cosas que luego te dan remordimiento. No.
Oye, estoy impresionado de la cantidad de cerveza que... O sea, te chupas 4 litros de cerveza a la semana.
Sí, más o menos.
No, pues eso es demasiado,
güey. Y unos martinitos y vinitos.
¿Con quién voy a hacer este programa en unos
años?
Unos
viniles. Unos viniles también. Son buenos.
Bueno, ya que veo que el final se acerca, entonces vamos rápidamente hasta el final de este programa. El Top Ten se va a llamar... Frases que dice un albañil, ¿qué le puedes decir a tu novia?
¡Guau! Enderezame la varilla, ¿no, maestro?
Y yo me encargo del resto.
¿Qué te parece? ¡Prr, prr, prr! ¡Martillazo en el... No! En el polín.
Bueno, ahí lo tienen. Frases que dice un albañil... ¿Qué le puedes decir a tu novia?
Muy
bien. O sea,
bien.
Novia o novio. Lo que,
es lo que ustedes quieran, ¿no? lo que tengan, quiera. Lo que más les guste, da igual.
Bueno, y en los espectáculos, Eric Rubín, a quien le mando un saludo, me queda todo dar, Eric Rubín, habla sobre sus novias famosas. Él no
qué
lo quiso hacer,
¿eh?
Pero estaba en una entrevista y sacaron el tema a la plática.
¿Sabes qué? Mis respetos. De
impresionante.
Mis respetos a Eric Rubín.
En sus buenos tiempos, Eric anduvo con las mujeres más bellas que había en el espectáculo en México.
Usualmente no soy una persona envidiosa, pero sí envidio a Eric Rubín, de verdad. O sea, wow.
Ahí les va, espero que no los carcoma la envidia. Adelante, Eric, cuéntanos.
Bueno, sí, tuve la fortuna de andar con muchas guapas.
Talía,
y buena onda.
La Guzmán, Paulina Rubio, Salma Hayek, La Gaviota...
Pues sí, entre otras, que no son tan conocidas. Y bueno, pues además estaba yo joven, tudo, rock and rollero.
¿Qué dijo?
A ver, regresa.
Perdón, ¿estaba
regresa
joven y qué?
¿Qué dijiste, Rubín?
Y bueno, pues además estaba yo joven, tudo, rock and rollero.
Bravo, nuevo. Muy bien. Joven y tudo.
Y tudo. Yo no conozco tan bien a Eric como para avalar esa información, pero por
quiero
lo visto hay muchas
una vez
que
más.
Sí.
Lo quiero oír una vez más. ¿Joven y qué? Perdón.
Y bueno, pues además estaba yo joven, tudo, rock and rollero.
¡Yeah! ¡Ay, qué bonito! Joven y
bueno,
tudo.
Bueno, pues muy bien. Y los hermanos Derbez acaban de lanzar, José Eduardo y Vadir, un nuevo programa que está triunfando por todo lo alto en Amazon, que se llama Par de Idiotas.
Ajá. ¿Y bueno, de qué va el programa?
Pues ahí conviven con amistades, echan relajo, hacen de todo este par, que los dos me caen muy bien. Pero, por cierto, ahí estoy, aparezco yo junto con Sofía en una de las emisiones de Par de Idiotas. Y la pasamos bomba, estuvo divertidísimo.
A gusto.
Convivir con ellos y pues de repente pues entre hermanos pues es la convivencia a veces es dura, es ríspida.
Okay.
Y a veces es frontal y a veces a través de indirectas como estas que se lanzan los hermanos Derbez.
Oye, no, para mí es muy importante el sí estar con una persona que pueda ser tu equipo hasta en las malas. O sea, que en las peores aún así estés con alguien que tenga valores, que sabes que
de ser padres.
No te va a tratar de quitar a la criatura, ya sabes. O sea, como estar bien.
Mandando indirectas de la pregunta que hizo Caro. ¡Qué fuerte que seas así!
Perdón, yo tiré el frisbee para allá y como que...
¡Qué fuerte!
No, o sea, siento que sí es importante justo para que no...
¿Quieres repetir patrones?
Pues,
o sea, si te importa
por eso.
¡Qué fuerte!
Ok, indirectas durísimas, ¿eh? Durísimas.
Sí, acerca de la paternidad y no sé si el golpe fue recibido por otro lado, pero bueno. En la Casa de los Famosos del año pasado hubo miles de problemas, bueno, no miles, pero muy sonados, entre Gala Montes y Adrián Marcelo.
Bueno, Adrián Marcelo se ganó el repudio de buena parte del país. Fue el villano.
Salió anticipadamente del programa.
Acabó con patrocinios para el programa. O sea, armó un desmadre gigantesco.
Y bueno, están súper peleados, ¿no? Gala y Adrián Marcelo. Pero ahora Adrián Marcelo hizo una oferta. Dijo que quería entrevistar a la mamá de Gala Montes en su programa Hermanos de Leche, el que tiene con la Mole, uh-huh. y que le ofrece 300,000 pesos por ir a la entrevista a la mamá de Gala Montes. No
a
sé.
Ver, le ofrece 300,000 pesos para emboscarla, me imagino. Lo que quiere, seguramente el plan de Adrián Marcelo, porque no va a dar 300,000 pesos así nada más, es armar un super problemón ahí. O sea, si le vas a invertir 300,000 pesos, te tiene que redituar de alguna manera importante. Y me imagino que esa manera va a ser sacando de quicio, haciendo enojar y creando pues un escándalo con la mamá de Gala Montes. O sea, aquí
con
estamos hablando de que Adrián Marcelo no tiene llenadera en cuanto a estarle picando los ojos al mundo.
Bueno, él se dedica al entretenimiento y hay muchísimas personas en México que quieren escuchar esa entrevista. Y que
pero es una especie de Alfredo Adame, ¿no? O sea, ya es un... está gravitando hacia ese universo, hacer el
no, porque él no
payaso
se
misógino del
a
día.
A los guamazos con nadie. O sea,
pero sí la violencia verbal, o sea, porque es bastante manchadito. Esa es la verdad. Es bastante manchadito. Yo creo que lo que quiere ahí es causar un desaguisado y pues utilizando una vez más el problema que se suscitó entre él y Gala Montes y ahora involucrando a la mamá de la señorita.
Crista Montes, la mamá de Gala, que estuvo en una plática en TikTok. Y tenemos un fragmento a ver si está considerando o no presentarse a la entrevista que quiere hacer Adrián Marcelo.
¡Qué
adelante.
Barato! Ok.
Yo. Entonces que te mande un inbox, ¿por dónde? Que te mande un inbox
por Instagram o por
Batalla. Acá vamos a... Bebés, vamos a buscar a Adrián Marcelo y vamos a decirle que se contacte con nosotros para que aquí en Batalla, con Crista, veamos...
Estefani.
ajá, le digamos aquí a Crista a ver si sí que acepta o no acepta y de cuánto estamos hablando, porque si también Adrián Marcelo, ¿quieres una entrevista, Gardel? Mira, yo soy acá el representante de Crista, ya te dije. ¿Qué por pedo?
Favor. Okay.
Bueno, supongo que eso hará felices a algunas personas, pues que
se
son
me hace,
ya sabes,
medio se me metiches, hace rascuache, ¿no? Y barato y feo, gente fea haciendo cosas feas.
Es el círculo rosa, güey. Ahí sí, tiene que haber ese tipo de chismarajos baratos y culebras.
Gente ordinaria e inconveniente, la verdad. Aléjenme de ellos.
Bueno, habrá quien piense que tú y yo somos gente ordinaria e inconveniente. Sin duda. Y tendrán toda la razón, porque
tendrán
sí que lo
la
somos.
Razón. O sea, bueno, y ellos pueden tener esa opinión. Bueno, ¿qué no nos dijo Adrián Marcelo que éramos justo el tipo de gente que más le irritaba? La
peor
expresión del chilango, no sé qué más. Además, hablando a nombre de todos los regios, el güey.
Pues yo tengo amistades regias que no tienen, no me discriminan. Sí,
no
por
le
ser
veo
chilango.
El problema, ¿no?
Pero yo dijo Adrián Marcelo que no nos quiere conocer, que si nos ve no nos va a saludar y así.
Te digo que yo creo que está gravitando hacia la parte del universo de los Alfredos Adames del mundo.
Del conflicto, eso sí te lo creo, en eso sí estoy totalmente
sí,
de acuerdo.
Sí, del conflicto ordinario y de... Pues mira, no quiero hablar de Pelusa, pero sí.
Pelusa por aquí, Pelusa por
allá. Pelusa por allá, rodeado de... Todos, no quiero estar rodeado de Pelusa. Me quiero alejar de la Pelusa.
Qué bárbaro. Bueno, entonces vayamos hasta lo más alto de la nación. La presidenta habla sobre la música que escucha cuando trabaja, cuando está escribiendo. Adelante, presidenta, ¿qué música le gusta escuchar cuando trabaja?
Normalmente para escribir escucho música de relajación para que salgan las ideas.
A ver, un segundito. Perdón, doctora. ¿Qué constituye música de relajación? ¿Qué es?
A ver, nuevo, ponle música de relajación, como algo así.
¿Tienes música de relajación? O sea, de estas
esta
cosas...
Esta música que es como ambiente,
atmosféricas,
nada más
es un ambiente
eso,
allá atrás.
Esa era la palabra, ajá. Atmosféricas.
Ya. Qué bien, la primera presidenta mujer.
La respuesta que le voy a dar a Donald Trump va a ser...
Oigan, por cierto, ¿ya pusieron las vallas en contra de las feministas? Exacto.
Y así, se relaja la presidenta de México. Y la noticia en la Ciudad de México, al menos, creo que en gran parte del país, es la prohibición en nuestra ciudad de las corridas de toros. Pero con una salvedad, le llaman las corridas de toros con violencia.
¿Con violencia?
Y están ofreciendo una serie de alternativas a ella, mi estimado Estaquita.
Ajá.
La tauromaquia sin sangre. En las cuales, en lugar de que se mate al toro, se respete su vida, se le, por ejemplo, se le ponga una especie de chaleco con velcro al toro, para que le coloquen banderillas sin que haya una punción en la piel del toro, sin lastimarlo, que se le cuelguen ahí las banderillas nada más, que se le hagan pases de capote y de muleta, que se le toree desde un caballo, que no dure más de 10 minutos.
O sea, no lo van a picar, por ejemplo, tampoco.
Tampoco habría la suerte de la pica.
Ni habría suerte
no habría
de matar.
Sangre y arena. ¿Y esto? Fíjate, además, les limarían los cuernos a los toros, o les pondrían una protección para que tampoco haya peligro para el torero.
Unas gomas de borrar de las del niño de escuela.
Por ejemplo, eso podría funcionar bastante bien.
Fíjate que yo, conociendo a la comunidad taurina, que son súper flexibles, por supuesto que lo van a aceptar.
Obviamente ya brincó la comunidad taurina y dijo que no hay manera que esto suceda, que sería una cosa totalmente diferente. Pero bueno, ella está de acuerdo, la presidenta, con esta propuesta de la jefa de gobierno, Clara Brugada, de llevar a cabo las corridas sin violencia y sin sangre. Pues yo siento que parte de el atractivo para el público taurino, que sin yo duda. No me considero público taurino, a mí no me parece, no me gusta divertirme viendo cómo sufre un animal, pero hay personas que lo valoran, y parte de ello es que hay un riesgo mortal. Y
para
que,
el torero.
Para el torero.
Y para el toro.
Y para el toro, sobre todo para el toro, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces, quitarle todo eso, pues es convertirlo en otra cosa. A lo mejor está muy entretenido ir a ver cómo torean a un animal sin lastimarlo y todo, pero siento que es descafeinarlo durísimo.
Fíjate que yo tampoco soy fanático de los toros. Lo fui en algún momento de mi vida, tenía yo amigos taurinos, iba yo a los toros. En cierto momento decidí que me estaba yo divirtiendo con tortura ritualizada y decidí no hacerlo más. Yo creo que la prohibición, pues lo único que hace es alienar a la gente a la cual le gusta el toro y le gusta la cultura taurina, satanizarlos, y creo que no es el camino la prohibición. Tampoco creo que vayan a ser flexibles los taurinos y digan, órale, va, vamos a modificar la fiesta brava. Yo creo que la fiesta brava tiende a extinguirse y a morir solita, porque la gente pues cada vez más se da cuenta de lo que está viendo y con lo que se está divirtiendo. Pero yo creo que la prohibición no es el camino. Ahora, le quitas todo lo que significa la fiesta brava si le haces estos cambios, la verdad. No creo que... No,
hay mucha gente que está muy feliz, ¿eh? La gente de las sociedades protectoras de animales.
Pero la gente taurina no. O sea, pero aquí el problema... La gente de las sociedades protectoras de animales, yo quisiera que no hubiera más corridas, pero no porque las prohíban, sino porque suficiente gente se convenza de que se están divirtiendo con tortura ritualizada. Que eso es lo que estás haciendo. Estás viendo cómo torturan a un animal hasta matarlo y tú lo estás aplaudiendo.
Pero nunca vas a poder convencer a todo mundo de algo.
No, yo sé, yo lo sé.
Siempre va a haber disidencia, siempre va a haber... Es la naturaleza humana. Entonces, si seguimos así, nunca se van a prohibir. A mí no me gusta la prohibición. Nunca se van a acabar,
a mí tampoco.
Pero la prohibición creo yo que no es el camino. Y esto pues es abrir la puerta a un espectáculo totalmente diferente, pero que no es... En realidad, bueno,
pero fíjate, por ejemplo, se prohibieron los circos con animales, ¿no? Que es castigar a un león, latiguearlo, asustarlo lo suficiente para que salte a través de un aro de fuego, para que los niños aplaudan, que también es una forma de maltrato. O sea, tú no le dirías, es un perro, la verdad. Ahora, siempre está el argumento que siempre oigo de los taurinos es, claro, hipócrita, pero tú comes carne. Sí, pero no estoy pagando un boleto para entretenerme con tortura. Ese es mi punto con los toros. O sea, matar una vaca, pues me la voy a comer, güey, ni modo. No voy a dejar de comer carne, me gusta mucho la carne. Pero esto de que, ay, muere una muerte digna y luchando en la arena, está asustado, güey. Lo están desangrando, lo están torturando.
Sí, entiendo.
Lo oigo bufar y gritar aterrorizado y hasta que lo matan. Y tú estás aplaudiendo.
Estas corridas sin sangre que se están proponiendo ya existen en algunos lugares, en Estados Unidos, en Portugal, en las Islas Baleares, allá en España. Por ejemplo, en Portugal les llaman las touradas, que son corridas tradicionales en las que no se mata al toro, sino pues se enfoca la gente en la destreza de los jinetes para manejar un caballo ahí con la presencia del toro y demás. En California también se llevan a cabo, pero muchos taurinos están diciendo es que el acto supremo de la fiesta brava es el sacrificio del toro.
O sea, queremos ver muerte. Nos entretiene porque somos unos psicópatas. ¡Está bien!
Sí. Creo que es un poco más complejo. Y si a ustedes les gusta el tema, tenemos una corneta extendida sensacional sobre tauromaquia, sí. Una visión neutra, ¿no? La que se logró porque invitamos a Heriberto Murrieta, mi estimado Heriberto, que le mando un abrazo, el joven Murrieta, que si de algo sabe, pues es de toros y deportes, y él defiende la fiesta brava, y nosotros nos oponemos, y llegamos a una serie de conclusiones muy interesantes, lo pueden encontrar ahí, bueno, en Amazon Music.
Y un amigo nuestro hizo un documental precisamente con un filósofo francés.
Un filósofo en la arena, se llama.
Un filósofo en la arena, en donde analiza... ¿Qué es lo que es la fiesta brava? Y la fiesta brava no es un deporte,
No es una obra de teatro.
No es una obra de teatro porque es una cosa real.
Cambia en cada ocasión.
Es difícil de definir la fiesta brava.
Es única.
Me parece que como idea, como concepto es muy interesante, plásticamente es muy interesante. Yo donde marco mi línea es... No me quiero entretener con tortura ritualizada.
Sí,
el animal
eso,
no quiere estar
también.
Ahí. Luego me dicen, pero a ti te gusta el box, güey, es lo mismo. No, porque son dos personas conscientes.
No, porque se suben voluntariamente.
Correcto, el toro no quiere estar ahí. Si le abres una puerta, se sale del ruedo, ¿eh? Si le abres una puerta, el toro se larga del ruedo, no quiere estar ahí.
Sí, ¿no te acuerdas un toro muy famoso que se llamó Pajarito, que brincó hacia las gradas y lastimó gente y demás? El toro, pues,
ahora, hace unas semanas coronaron a un torero en México y la imagen es terrible, es brutal.
Terrible.
A la vez,
ojalá ya esté
pensé
bien.
Ese güey no tendría un agujero en el culo si no se hubiera metido a torturar a un animal hasta la muerte.
Bueno, ok.
¿Dos agujeros le hicieron?
Ya tenía uno, ¿no?
Bueno,
ya, por Dios.
Sí, es cierto.
Respetemos, le deseo que
esté. ¿No se valen los chistes? Ahora no se puede hacer chistes. Te metes a joder un animal hasta matarlo y ahora no puedo hacer chistes de que ahora tienes dos agujeros.
Pero es un pobre ser humano, güey, que estaba haciendo lo
bueno,
que le apasiona.
Y es un pobre toro que evitó que lo asesinaran defendiendo su vida, le dio una cornada en el fufu.
Bueno, tenemos de todo.
Mis amigos taurinos, de hecho, decían, y no voy a mencionarlos, pero ustedes saben quiénes son, primitos,
saludos.
A quienes quiero tanto.
Sí, yo también.
Decían, y esta tarde sí llegó el vuelo del hombre. Y se referían precisamente a una cornada,
cuando
a una acogida.
Cuando coge al torero y lo manda a volar por los aires.
O sea, qué bueno que está bien este torero, qué bueno que no perdió la vida, pero no le hubiera pasado nada si hubiera estado haciendo cualquier otra cosa que intentando asesinar un animal después de torturarlo.
Pues sí, punto. Pero es que hay algo también muy humano en los toros, sin en duda, arriesgar la vida frente a un
lo
animal,
entiendo,
en la brutalidad, en
lo
salvaje.
Entiendo,
en,
lo entiendo, todo eso lo entiendo.
En no ser
pero,
todos civilizados de cajón, sí, de como con galletero, sí. Todos tenemos que pensar igual.
¿Por qué no agarras a patadas a tu perro
porque
durante
lo quiero
10
mucho,
minutos
porque
hasta que
eso.
Lo mates y que te aplauda
¿Pero qué
tu
tiene
familia?
Que ver eso?
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es lo mismo.
El toro pesa 500 kilos. Okay. Ha sido criado para tener esa bravura.
Consíguete un perro
Mi pobre
grandote.
Perrito.
Consíguete un perro grandote y bravo y clávale unas agujas de tejer en la espalda y jódelo hasta que lo mates y que te aplaudan. Es lo mismo.
No es lo mismo, me parece que
sí,
estás
es lo
simplificando.
Mismo.
Y que no entendiste nada.
Es tortura ritualizada.
De un filósofo en la arena.
Es tortura ritualizada.
El ser
ritualizada.
Humano es mucho más. Y no todos tenemos que pensar como tú.
Sin duda. Yo nomás estoy... A ver, yo no estoy diciendo que piensen como yo. A ver, hace rato dije que no quiero que las prohíban. Me parece que está mal prohibirlas. Quisiera que suficiente gente se dé cuenta de con qué se está divirtiendo.
Sí, no, a mí no me gustan los toros, a mí no me tienes que convencer con un carajo. No.
Estamos hablando en el radio, güey, habrá mucha gente que está ahorita, ay, pinche taca, pues se joden. Si les gustan los toros, son una bola de psicópatas.
Yo difiero, como siempre,
sí,
con el señor
claro,
Cristóbal,
sí.
O como
sí,
casi
tú
siempre.
Tú haciendo el que da bien.
Ahora vamos a poner a
No me estoy haciendo el que da bien, güey, al contrario, el que se está haciendo el que da bien, animalista y protector
no
un humano
animalista.
Superior que ya
no,
llegó
no
más,
soy animalista.
Más a esto
es que... No quiero ir a aplaudir como matan a un animal.
Pero el ser humano es más que eso. No,
ya
no se
sé.
Está, no se está aplaudiendo
me
la
parece
la,
que el ser humano
ritual,
que se divierte...
El jugarse la vida en la
me
arena.
Me parece que lo puedes sublimar y hacerlo poético de 20 maneras. Lo que estás haciendo es entretenerte con tortura hasta la muerte
Entonces veo
de
que
un
estás
animal.
Cerrado a entender la verdadera complejidad del ser humano.
A
lo
ver,
estás,
la
lo estás
entiendo perfectamente.
Solamente como entiendes
la
tú en tu cerebrito, un fragmento
la
de la realidad.
La entiendo perfectamente, pero creo que si lo piensan con suficiente detenimiento se darán cuenta que están haciendo algo muy cruel.
Sí, sí, cruel lo es, sin duda.
Es muy cruel. Bebiendo y aplaudiendo mientras un animal lucha por su vida para no ser asesinado y acaba muriendo... De manera lenta y dolorosa, además,
sí, sí, sí.
Para tu divertimento. Hijo
bueno, de manera lenta y dolorosa está terminando este bloque porque tenemos que ir a un corte comercial. Nada más déjenme recordarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar...
Yo le voy al
dice...
toro.
Güey, no me distraigas. Frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novie.
Mande las suyas, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases como... Levanta la varilla y yo hago el resto. Tú no te preocupes.
Bueno, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten el día de hoy, háganlo, por favor, a través de @lacornetafm. Vamos y venimos.
La corneta es para ti. La corneta.
Es que este es uno de los momentos que espero. La bella y sensual voz de Gabriela Camacho es uno de los momentos que espero cada semana para escuchar las recomendaciones de Qué Ver, Gabriela Cam.
Qué Ver, gandules de la corneta, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos siempre. Esta
igualmente,
semana en particular igualmente. Estoy muy feliz porque hay
participaste mucho. Esta
¿qué?
Semana.
Ay, es que yo siempre los oigo.
En el top 10 y así.
Tengo que
muchas
confesar.
Gracias.
Que soy como, ya sabes, de, ay, nos escucha mucha gente. Mi mamá, bueno, en su caso, los escucha mucha gente. Su propia colaboradora.
Perfecto.
Gracias.
El otro día le decía
no,
a Eduardo.
Tu programa es exitosísimo. ¿De qué hablas?
Gracias, pero
eres
le
muy
decía,
humilde.
Le decía yo a Eduardo que me encanta salir a la 1 de la tarde del brunch porque en mi camino hacia mi casa voy oyendo la corneta. Y ayer no podía de la risa
muchas
de
gracias.
La cantidad de veces que se estupidizaron mutuamente.
Pues es que
no,
está
no, no
bien.
Fue mutuamente, fue el estaca a mí.
Así sucede, así
lo
sucede.
Lo recuerdo claramente.
Así sucede a veces en este programa. Está bien, mira, tenemos que aceptar lo que realmente somos, Gabriela Camacho.
Para estúpidos.
Y hay que decirlo ante el público también. Bueno, ellos lo saben en realidad.
Claro, están aquí por voluntad, no se les obligó. Oye, pero además, también ese promo, ¿cómo me hace la vida cada que lo escucho? El de, ¿cuál es ese güey? ¿Y el otro?
Y el otro, güey, pues sí, es que es este güey y el otro. Así sucede. Oye, Gaby Cam,
¿qué hubo?
¿Qué vas a ver este fin de semana? ¿Y qué nos recomiendas ver este fin de semana? Porque yo la verdad es que voy a aprovechar este puente para actualizarme en cuanto a entretenimiento.
Hay mucho que ver. Si te vas a actualizar, yo te diría, ponte a ver ciertas recomendaciones que ya había hecho antes. The White Lotus, Better Man. Todas esas que sí... son grandes, grandes historias, grandes series, grandes películas. ¿Por qué les digo esto? No es que no haya este fin de semana mucho que ver, pero al mismo tiempo sí, porque ahí les va. Mucha gente no sabe, pero se los platico, que cuando hay estrenos muy grandes en el cine, o sea, cuando vienen estrenos muy grandes, llámese Blancanieves, Minecraft, normalmente las películas esperan un poquito para estrenar, no al mismo tiempo que estos blockbusters, como las películas más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque obviamente si tú vas al cine y no tienes ni idea de qué es una película como Novocaína, que es de la que les voy a platicar hoy, pues obviamente te vas a meter a ver dónde sale Jason Momoa, dónde sale Gal Gadot. Entonces, está pasando eso porque se vienen estrenos muy grandes las próximas semanas, muy taquilleros, y pues los estrenos de cines hace que los estrenos de cines sean un poco menores y que muchas películas esperen a que ya hayan pasado esos estrenos grandes. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, yo hoy les vengo con muchas noticias y con una, bueno, con un par de recomendaciones.
Les vengo trayendo lo que viene siendo.
Les vengo manejando lo que viene siendo la noticia de la Fórmula 1 porque este fin de semana, además de que ya regresaron, estoy muy feliz, le vengo manejando lo que viene siendo, que esta semana ya regresaron las carreras, por fin. Yo ya no sé qué hacer con mi vida los fines de semana, ustedes saben que soy fan, pero quería platicarles algo antes de hacerles recomendaciones, y es que también ayer se estrenó el nuevo trailer de F1, que es la película que produce Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, protagonizada por Brad Pitt.
Es una conocedora, ¿eh?
Soy una tetaza.
Ah, esa sí se me antoja. F1, Fuck One.
La de Brad Pitt.
Fórmula 1. La de Brad Pitt, exactamente.
¿Se te antoja la de Brad Pitt muchísimo?
Pues Eduardo sí, ya dijo.
Está bien. Adelante.
No te culpo.
Brad Pitt se me hace uno de los hombres más guapos del planeta, sin lugar a dudas.
Lo es.
Pero no quiero tocarlo. Estoy bien así viéndolo. Quiero ver su película y nada más.
¿Estás seguro?
Seguro. Bueno,
o sea, si llegara Brad Pitt ahorita, así un trajecito de baño, y te trajera una cerveza fría en un boxercito así chiquito.
Deja tú, trae una toalla y cuando levanta la cerveza de la mesa se le cae la toalla.
Brad. Ya veo.
Y la lata se ve chiquita. Y la lata se ve chiquita.
Gaby Cam,
y la botella de agua que traía se ve chica.
Tú tuviste el placer de aguadarle los aguacates una vez a Brad Pitt para hacer guacamole, si no mal recuerdo.
¿Se acuerdan de eso? Fue hace muchísimos años. Yo nunca voy a olvidar que me enlacé con ustedes camino al aeropuerto por teléfono y que les pedí y les supliqué a todo el público de La Corneta que me mandara recetas de guacamole, porque a la fecha no sé hacerlo. Todavía no sé, no aprendí ni con Brad Pitt y no voy a aprender, pero nunca voy a olvidarlo. Sí, fue una gran experiencia esa.
Oye, ¿y te costó
trabajo? ¿Y qué tal
se
ve en vivo? O sea, ¿te ponía nervioso?
Esto ya fue hace algunos años, ¿no? Entonces ya ahorita ya estás acostumbrada a codearte con medio Hollywood.
Con La Roca, con Wolverine.
Con todo mundo, pero hace algunos años no tanto. Entonces Brad Pitt frente a ti, mostrándote sus aguacates y dejándote... hacer guacamole.
Y yo aguadándolos para poder hacer guacamole.
Exacto. Oye, ¿y quedó bueno el guacamole? O sea,
¿sí?
Cuando terminaste dijiste, wow, este sí me quedó bueno.
Pues la verdad es que lo hizo más la chef Edith, que estaba ahí con nosotros. Es que creo que les he contado lo que fue eso, ¿no? ¿O no? Que fue
no,
que,
¿a qué fuiste?
Es que cuando estrenó la película de Guerra Mundial Z, la distribuidora de esa película dijo, queremos hacer algo único porque era la única entrevista que Brad Pitt le iba a dar a Latinoamérica. Entonces a ellos se les ocurrió cerrar un restaurante en Los Ángeles, que es un restaurante que además le gusta mucho a Brad Pitt, que se llama Mexico City.
Okay.
Y tiembla Marta de Baile. Y o Paulina Rubio, Vicente Fernández. Y entonces... A ellos se les ocurrió cerrar ese restaurante para hacer esto, pero el restaurante en realidad estaba abierto al público. Entonces lo que hicieron fue llevar a Brad Pitt como a escondidas, hicimos el guacamole en una parte que no se veía. A la gente le dijeron que yo estaba filmando un programa de cocina y de comida mexicana, me llevaron mariachis y todo. Y luego Brad Pitt salió a servir el guacamole y la gente no sabía que iba a estar ahí. Entonces, pues se volvieron locos. Unas señoras ahí queriendo arrancarle la playera. Una cosa bárbara.
Sí, imagínate que te llega Brad Pitt por detrás, estás comiendo y te ofrece su guacamote. O sea, además, qué bárbaro.
Tú ¿no? le dices que sí, ¿no?
Sí, va.
Y échale. Si le escupió hasta mejor.
Échale, ándale.
Bueno, dejemos los sueños húmedos de lado y vayamos a las recomendaciones cinematográficas. Brad Pitt en F1.
F1, exactamente. No, lo que les quería contar antes de pasar a los estrenos es que justamente estrenaron este tráiler el jueves. De hecho, ya lo pueden ver en las redes sociales de estreno. Y yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa del director, una conferencia virtual, que es... El director se llama Joseph Kosinski, es el director de un montón de películas de Tom Cruise, incluyendo Top Gun Maverick, que obviamente es un tipo que sabe de acción y de escenas de riesgo y demás espectacularmente. Y la película se filmó en diferentes grandes premios reales, o sea, le hicieron hasta su garage a la escudería Apex, que es la escudería de Brad Pitt en esta película, y... Fíjense que nos contó una cosa que me resultó muy curiosa, y es que ustedes saben que mucha gente se hizo fan de la Fórmula 1 viendo una serie que a la que le podríamos llamar la telenovela de la Fórmula 1, sí, llamada Drive to Survive.
Yo la vi y yo no entendía la Fórmula 1, no era yo, sigo sin ser fan, pero, o sea, no veo carreras, pero no entendía yo cómo funcionaba y me resultó muy interesante ver esa madre y enterarme de cómo funciona la Fórmula 1.
¿Ya entiendes? Luego me explicas, ¿no? Porque yo soy un ignorantazo al respecto.
Bueno, pues esa serie, que es como, digamos que es como el reality telenovela de la Fórmula 1, porque dice que van filmando las temporadas, pero obvio hay un guión y unos son villanos, otros son héroes, Checo es malo una temporada, la que sigue ya no, y el malo es Esteban Ocon. Bueno, esa serie, que además es una de mis recomendaciones de hoy porque acaba de estrenar la nueva temporada, que pues es interesante verlo porque vamos a ver qué pasó con Checo Pérez en uno de los episodios. Aunque, ojo aquí, sabemos que Checo no es de la devoción de la prensa británica ni de los americanos y pues obviamente
¿no lo quieren?
Te lo pintan. No, no mucho, pero te lo pintan así como fue su culpa y por eso se fue, porque pues no tuvo una buena temporada, pero tampoco es que
el equipo le haya dado mucho. Bueno, es que acuérdate que ahorita todo es culpa de los mexicanos, sobre todo en Estados Unidos.
Así es. Sí, pues sí, exactamente. Entonces, resulta que el director de F1, Joseph Kosinski, contó en esta conferencia de prensa, y me pareció espectacular eso, que él decidió hacer una película de F1 pues por el chisme de Drive to Survive, o sea, que él veía esta serie y que él dijo, ay, pues es que nunca hablan de los rezagados, ¿no? Porque cuando tú ves las noticias de cómo fue un gran premio el fin de semana, ya nadie, o sea, como ya los lugares 15, 20, ya ni siquiera te los menciona, ¿no? Sí, no están ahí. Te dicen del 1 al 10 que son los que acumulan puntos y ya, ¿no? Entonces, resulta que él, viendo Drive to Survive, que como ya les contaba, estrenó en Netflix nueva temporada, se las recomiendo, decidió que iba a ser una historia sobre rezagados y un poco de la premisa de F1, que estrena el 27 de junio. Fue que, pues vamos a poner a un rookie, que es uno de estos nuevos que tiene todas las ganas.
¿Un ruquito?
Les dicen rookies en la Fórmula 1, no sé por qué.
Un principiante.
Así
es. Un novato.
Un novato. Perdón, se me olvidó la palabra. Rookie. Ah, no es cierto.
Rookie.
Pues así les
rookie,
dicen.
El estaca y yo, eso sí, somos rookies.
Y yo también, amigo.
No tanto.
No se dejen engañar por mi skinker. Pero bueno, la historia de F1 va a tratar justamente de un novato que a quien le ponen a un veterano, pero pues la gente lo que sí es que se está quejando de, pero pues es que el más grande de la Fórmula 1, que es Fernando Alonso, tiene 45, Brad Pitt tiene 61, ¿cómo que va a regresar a correr? Pero bueno, ya descubriremos qué onda con eso el 27 de junio que estrena esta peli. Habiéndoles contado esto, ya estrenó la nueva temporada de Drive to Survive, una de mis recomendaciones, ahí está.
Muy bien.
Drive to Survive. Conduce para sobrevivir.
Conduce para sobrevivir.
Oye, pero una cosa me parece muy extraño. ¿Cómo es que Brad Pitt está interpretando a Lewis Hamilton?
No, no interpreta a Lewis Hamilton.
Ah, ya decía yo, porque sí, como que es otro... Otro perfil
Lewis
racial,
Hamilton
digamos.
Es el productor de la película. O sea,
él
es. De hecho, sí salen los pilotos en esta película, pero haz de cuenta que también lo contó en la conferencia de prensa Joseph Kosinski, el director. Su amigo es Lewis Hamilton. ¡Ay, Kosinski!
¡Qué bruto! Cuando lo entrevistaste, le dijiste
tarado,
así.
¿Eh? Ay,
somos Kosinski. Dos señoras, Gaby Cam y yo.
Totalmente.
Pero sí le dijiste cuando lo entrevistas, por favor, dile Kosinski.
Ay, Kosinski. Hello, Kosinski.
Te quitas los pantalones y ay, Kosinski. No, no.
Qué triste, no, sí está triste.
Pobre.
Kosinski. Qué Kosinski.
Bueno, ya vamos, se nos acaba el tiempo, perdón, Gaby Cam.
Bueno,
vamos a la siguiente recomendación.
El estreno de esta semana, el estreno uno de los más grandes, es una película llamada Novocaína. La Novocaína es un analgésico local. que se usa para...
Anestésico.
Es un anestésico, exactamente, que se, perdón, no analgésico, que se usa pues para adormecer ciertas partes del cuerpo y evitar dolor. Novocaína es una película que está... la premisa es muy interesante, la protagoniza Jack Quaid, que es el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, y seguramente también si vieron The Boys, se acordarán de él porque es Huey.
Bueno, sí, perfectamente.
Chéquense nada más la premisa de esta película, porque es de acción, de principio a fin. Incluso podrías creer que es de superhéroes, pero no. Resulta que Jack Quaid interpreta a un hombre llamado Nate Kane, que pues a su novia la secuestran en un intento de robo a banco. Y él dice, pues la voy a salvar. Pero él tiene una condición, que además sí existe, porque yo la vi en uno de esos programas de Discovery Home and Health, así de mi extraña enfermedad y no sé qué. Uh-huh. Tiene una condición que no le permite sentir dolor. Entonces, pues, si le pega, si se corta, no, su cerebro no manda la señal de dolor al cuerpo. Entonces, no le duelen las cosas, pero sí lo matan.
Suena bien, pero increíblemente peligroso, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces él se embarca como esta especie de aventura en la que se empieza a sentir superhéroe, pero empieza a perder un poco la noción de que el que no sienta dolor no quiere decir que un balazo o un cuchillazo no lo maten. Simplemente no le duele, pero es hasta más peligroso. Fíjense que ahí lo que les platicaba de estos programas de mi enfermedad extraña, yo me acuerdo mucho de un caso... que salía en estos programas de un bebé que la mamá siempre lo encontraba con sangre, con así, o sea, lastimado, y pues no entendía por qué no lloraba, y era porque tenía esa condición. Entonces, pues al final el dolor es una alerta para que tú te alejes de lo que te hace daño, y este personaje, Nathan Kane, no lo tiene. Y es una película de acción súper divertida, con un muy buen sentido del humor, pero sobre todo, pues esta parte de que es una enfermedad que sí hay gente que tiene, ¿no? Es una condición que hay gente que tiene. Entonces, Novocaína es, yo creo que el estreno de este fin de semana, si les gustan las películas de acción.
Venga.
También aparece Ray Nicholson, que es el hijo, no sé si es el hijo o el nieto de Jack Nicholson, pero sé que es algo de él. Son igualitos.
Es su hijo, según entiendo, su hijo.
Son igualitos, ¿no?
Pues ya, pues sí, sí se parecen. Jack Nicholson es de mis actores favoritos, que además lleva interpretando a Jack Nicholson años.
En 200 películas.
Años, en 200 películas, pero es Jack Nicholson, punto, y se acabó. Pero me encanta lo que hace, o sea, realmente lo hace muy bien. Y el hijo, no sé, habrá que ver si es tan
pero tiene como que
es padre.
Tiene 33 años. Y es igualito a Jack Nicholson, igualito, tiene la misma sonrisa creepy.
Sí, en efecto, tiene esa sonrisita de loco que tiene Jack Nicholson, igualita.
Así es. Pues bueno, él okay, aparece entonces, también en Novocaína.
Novocaína, Novocaine.
Novocaine, esa la pueden encontrar en Cinemex. Mi otra recomendación, como ya les decía, es Drive to Survive. Y si no la están viendo aún, vayan a ver The White Lotus. Qué buena es, qué barbaridad. Me encanta.
¿Esa sí te encantó? Ok.
Sí, y todavía no termina de estrenar. Estrena episodios cada semana. Entonces, todavía estás a tiempo, si no la has visto, de ver las temporadas anteriores. Igual si no viste las temporadas anteriores.
¿Esa dónde está?
Está en Max.
Pues velas.
Sí, si no viste las temporadas anteriores, okay. Está bien. No pasa nada. O sea, si tú decides empezar en la 3, no pasa nada porque es un cast completamente diferente. Pero sí, véanla, porque cada temporada ha sido muy buena. También otra cosa que no les conté es que ya está también en Netflix, ya tiene un ratillo, la última temporada de la serie que es tan mala que es buena, Cobra Kai. Por si la quieren ver.
De veras, güey. Regresó esa madre.
Cobra es que yo Kai. No la supero. Cobra Kai.
Es buenísima, Estaca, es buenísima.
De veras.
Es hiper barata, pero te da lo que quieres ver.
Es que es una serie donde regatea, todo se resuelve con carácter.
¿Quieres que este se madre con este? Va.
Va.
Exacto. Y todo se resuelve así. Sí, me ganaste mi lugar en el estacionamiento. Ah, yo sé karate, yo también.
Madrazos.
Vámonos a un... Es okay. Como Yu-Gi-Oh, ¿no? Es
madrazos.
Hora del du.
O sea, es como una caricatura, entonces. O sea, nomás vas a ver a quién se madrean hoy.
Sí, ya. Y es, sí. Hay un término en el
sí,
cine.
Sí, es divertidísima y baratísima.
Baratísima. Hay un término en el cine que me encanta que se llama Deus Ex Machina.
Ajá.
Que en el cine significa que tú estás en una situación con un protagonista y algo de la nada que no tendría nada que hacer ahí resuelve la situación, ¿no?
Sí.
Ese es el término Deus Ex Machina. Bueno, la epítome.
Lo manejaba magistralmente el burro
sacado de la
del bosque.
Exactamente, así.
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos ahí y entra una rata y sale una rata. ¿Y qué haces? ¿O qué? ¿Qué pasa?
Así, escarabajo gigante.
Así se diseñaban
vomita.
Las cosas.
¿Qué
exacto.
Haces?
Exacto,
entonces,
así.
Fíjate, eso yo no sabía. En el cine, cuando resuelven sacado de la manga, le llaman Deus Ex Machina.
Así es.
Ok.
Y la epítome del término que hoy les acabo de enseñar en esta subida sección Deus Ex Machina se llama Cobra Kai y la puede disfrutar en Netflix. ¿Cómo no?
Okay.
Ok. Y con esa me despido.
Wow. No, esa es buenísima.
Sí,
me
yo
este
no
fin
sé,
de
no
semana.
Puedo. Fíjate que no puedo evitar verla, o sea, me encanta Cobra Kai y yo ya sé,
¿no
o sea,
quieres ver no, Sofía, ¿no quieres ver Cobra Kai conmigo?
Que no, dice. Que no.
Es que es ridículo, de verdad.
Pero la pueden ver si quieren. Muy bien, Gaby Cam. Oye.
Dígame. Mira, les voy a leer un poco la definición de Wikipedia de Deus Ex Machina para que vean que no les mentí. Se usa para referirse a un elemento externo que resuelve una historia sin seguir su lógica interna.
¡Ya! Se desconectó mi cable. Perdón, me pisé el cable solo. Me pasa a veces.
Me imagino que eso te hace muy feliz, ¿no?
Sí, carajo. La verdad, sí.
Oye, ¿no les encanta que mi música, como en los discursos del Oscar, para que ya me abra
ya
ALB a la vida?
Pero así a la es vivienda. El nuevo. La mete así como a golpecitos. Que ya está llorando,
güey.
¿Saben qué? Escuchen de estreno
ya,
porque
ya
al punto
fight,
de las 3 de
la tarde.
Y antes de que me sigas poniendo Dance with the Devil, les recuerdo que la próxima semana, el próximo fin, va a haber un evento, un fan event de Minecraft aquí en México. Vienen Jason Momoa, Jack Black, todo el elenco de esta increíble película, y en de estreno se pueden ganar sus invitaciones para estar ahí. Ya lo dije, escuche de estreno, terminando la corneta aquí en los 40, lo pueden escuchar, y más tarde en W Radio. Ya me voy, ya bailen con el demonio. ¿Saben qué? No. Bailen con el demonio.
Venga, vamos todos a bailar con Satanás.
Pero les recordamos que el top 10 del día de hoy se intitula Frases que dice un albañil y que le puedes decir a tu novia. Mande las suyas a @lacornetafm, es la vía gratuita del programa.
Yo tengo una.
A ver.
Tengo una muy bonita, mira.
Ay, no.
Si tus pelos fueran lija, ya tendría la lengua lisa.
Wow. Depílese, es un consejo de vida. Vaya, depílese. Ya me voy. Adiós.
Depílense. Gracias, Gabriela Camacho. Nosotros volvemos en un momento a esto que se llama La Corneta.
Ahorita venimos. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, esto es así, literalmente deporte no es, pero se acaba de romper el récord del beso más largo de la historia.
¿El beso más largo de la historia? Híjole, ¿y cuánto duró? O sea, digo, porque me imagino
el
que tiene que haber sido mucho.
Anterior, impuesto en el año 2013 entre una pareja que no sé de dónde eran, porque tiene un nombre rarísimo. Estuvieron 58 horas y 35 minutos besándose.
Pero a ver, o sea, con la cara en contacto.
Sí, sí, pegados.
Pero, o sea, porque una cosa, un beso largo, romántico, así de lengüetazos y babeadas, pues puede durar unos minutos, pero después de un rato, pues, cansa, ¿no? O sea, no sé qué, nomás, o sea, ¿qué constituye el beso más largo? ¿Estar nomás con el labio pegado ahí a alguien más? Ahora imagínate el mal aliento después de 52 horas, güey. Imagínate la resequedad en la piel.
Me pregunto cuáles eran las reglas. Si se puede hacer pausa para comer, porque 58
me imagino,
horas
¿no?
sin comer está cañón.
Bueno, y te pueden meter un popote en la boca. O a lo mejor te puedes comer por otro lado. Te pueden enchufar una manguera de Gerber que te llegue hasta el estómago. ¿Cuánto
no
mide
sé.
El intestino humano, contando el grueso y el grueso y el delgado?
Me parece que alrededor de 9 metros, pero no recuerdo exactamente.
Una manguera de 9 metros introducida.
Está salivando un poquito aquí de la boca.
Para dejar alimentos, ¿no? O sea, ¿no podría ser eso? O sea, podría ser, ¿no? Podría funcionar de alguna manera, me imagino que jalaría.
Bueno, pues felicidades a los que acaban de romper el récord del beso más largo del mundo, 58... horas, 35 minutos y 58 segundos.
¿Y después de eso cuánto tiempo pasa para el siguiente beso con gusto?
Un ratazo, ¿no?
O sea, habiendo roto el récord, ¿se dan un beso de gusto?
No sé si se divorciaron después o qué habrá pasado con ellos.
No lo sé.
Y seguirán juntos, porque es poner a prueba la relación de una manera muy, muy dura, ¿no?
Oye, ¿sabías que hoy es cumpleaños de Mario Urbina?
¿De quién?
De un güey. Buenas tardes, mándenme un saludo, es mi cumpleaños y me encanta la corneta. Feliz cumpleaños,
güey. Feliz cumpleaños, Mario Urbina. Qué buen día para tener tu cumpleaños hoy, ¿no? El 14 de marzo, porque pues, te puedes poner hasta el soquete y tienes 3 días para recuperarte de la cruda,
güey.
Que es más o menos lo que a mí me lleva a
Tenemos enfrente
cruda.
3 días y medio de hueva.
No, porque tengo un programa de tele en la noche. Mañana empieza la diversión.
Sí. Sí. Y ahí hay que hacer el del lunes.
Y el lunes también tenemos programa en la tarde, entonces.
Exacto.
Modo,
ah, caray.
Pero así
¿Alguien
es.
Alguien empezó la vacación.
Aquí alguien empezó la vacación.
Alguien, por lo menos. Y bueno, el día de ayer Pumas concretó su pase a la siguiente ronda, cuartos de final en la Conca Champions, o la Copa de Campeones de CONCACAF, como le quieran decir, y venciendo al poderosísimo equipo costarricense Alajuelense.
Realmente es poderosísimo el Alajuelense. Es, yo nunca había oído del Alajuelense.
No, yo sí había oído muchas veces.
Pero fútbol costarricense, ¿qué, güey?
Es bueno el fútbol costarricense, de verdad. En CONCACAF son de los más duros.
¿A poco
está,
sí?
Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica son los equipos más grandes de CONCACAF.
Mira, no sabía yo, no tenía yo para nada.
Digo, es que el resto es Honduras, El Salvador, Guyana.
¿Estás diciendo que son países menores, güey?
Futbolísticamente hablando, sin duda, sin duda. Y económicamente también, y hasta geográficamente, territorialmente son menores.
Pero culturalmente son grandes, ¿no? Digo, no es por quedar bien, por si alguien nos está oyendo ahí.
En Honduras, dices. Les mando un saludo a nuestros escuchas en
Honduras.
¿Nunca
has estado? ¿Tú has estado en Honduras?
Metafóricamente solo.
Me he metido en Honduras, sí, sin duda. Nunca he estado en Honduras, la verdad.
No, yo tampoco. Me encantará visitar en algún momento esa bella nación. Pero bueno, el caso es que Efraín Juárez es el nuevo técnico de... Y ha agrupado el equipo de una manera sensacional, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Incluso me aventuraría...
Se aventuraría a decir que le está fallando el internet, ¿verdad?
Está yendo, ¿ah?
Se está yendo, se está robotizando y se
no
está...
¡Hable bien, hable bien! No.
Sí, sí, ¿qué está pasando, güey? Ten cuidado.
A ver, ya estoy mejor ahí, ahí me oyen bien. Mejor
paga un buen internet, güey, de veras.
¿Con qué cara, güey, me dices eso?
¿Qué? El de aquí es buenísimo.
¡Qué descaro!
El de aquí es buenísimo.
Bueno, pero el caso es que Efraín Juárez es el nuevo director técnico de Pumas y está levantando al equipo, le dio otra cara, otra actitud, regresó la garra a Ciudad Universitaria, y en una conferencia de prensa, su nuevo director técnico, repito, Efraín Juárez, dijo lo siguiente.
¿Qué tal, don Efraín? José Luis, mucho gusto. Mi pregunta es para don Efraín, del partido de la semana anterior allá en Ciudad de México, ¿qué bajas y novedades tiene el Pumas para el partido de mañana? Gracias.
Primero que nada, no soy don, cabrón, no me veo tan viejo.
De plano, o sea, de entrada un insulto.
¿Un
te
insulto?
Dicen algo bonito y le dices cabrón y le dices, bueno, no entiendo.
Bueno, don Estaca, ¿a ti te gusta que te digan don Estaca? Don sí. Estaca está raro, ¿no?
Don Estaca está bien. Está bien, si refiérense a mí con respeto.
Sí, háblenle de usted al señor San Cristóbal,
por favor.
Porque no le gusta que lo tuteen.
No los conozco, o sea, no.
Sí, o sea, si vamos a comprar un café y le dicen, le hablan de tú, hace jeta y ve feo a la persona.
Lo único que le
la
digo,
otra pobre
usted,
persona no entiende.
Le digo, oiga, gracias, le agradezco a usted mi café.
Y la otra persona que dice, ay, pobre, ya está viejito, le voy a hablar de tú para que no se sienta un anciano que te está tirando buena onda, no recibe más que
háblenme de
ingratitud.
Usted y viendo al piso, por favor, si son tan amables.
Ándale. Bueno, como se me está cayendo el internet, te voy a dejar el resto del programa. Gracias, sí, claro. Nos escuchamos el lunes.
¿Está valiendo gorro tu internet así de plano? No, ¿por segundos?
No, todo bien. Pero sí cuéntanos tú de Canelo, ¿no? Por favor, además bueno, es tu disciplina.
Pues lo que pasa es que el Canelo Álvarez es un hombre realmente exitoso. Es
guapo.
El mejor boxeador que ha dado México, sin duda. Ah, no es cierto.
Y tiene
no sé
un cuerpazo.
Si es el mejor. Pero el Canelo Álvarez se enojó mucho
y
durante una incómoda entrevista.
Se lo quiere dar.
A Saúl Álvarez pues se le salió sin querer un golpe. Está promocionando su próxima pelea entre William Scull, a quien enfrentará el 3 de mayo allá en Arabia Saudita. Y bueno, pues el boxeador mexicano está muy enfocado en esta pelea, pero se enojó mucho. Como parte de la promoción de la pelea con este señor William Scull, realizó una típica entrevista en la que dejó que le hicieran una serie de preguntas que no le gustaron tanto, y el comunicador que lo entrevistaba de The Zone le propuso una atrevida dinámica al boxeador tapatío en la que mencionaría varios nombres de pugilistas y al que considera mejor que él le podría dar un golpe en el estómago. Y bueno, pues este güey se enojó, el buen Canelo se
era
enojó.
Era un juego, me dice el nuevo, que era un juego de pégame por cada boxeador que sea mejor que tú.
Exacto. Y pues el Canelo no se aguantó y le dio un
golpe. Vamos a escucharlo, ¿no?
Pues sí, venga.
And this is punch me when you hear a better boxer than you.
Esto es golpéame cuando oigas un mejor boxeador que tú. No lo golpea. William Scull, tampoco.
Berlanga. Bernard Hopkins.
Hopkins.
Julio César Chavez.
¿Y tampoco?
No.
Triple G. Dimitri Bivol.
I don't show you.
ninguno de ellos. Y le pegó. Le dijo, te puedo enseñar. Y le pegó. Ahí está.
I got some more.
Tengo más.
Le sacó Usyk. El aire.
Ah. Usyk. Roberto Duran. Floyd Mayweather. Oh. Oh.
In that moment.
Floyd Mayweather. Y le pega.
I can't believe this shit.
No puedo creer esto.
The zone.
Es que bueno.
Last ¿ya terminaste one. O hay más?
Let me see.
What are you doing?
Let me see.
¿Por qué me pegas?
Mohamed
Ali. Oh! Mohamed Ali le volvió a pegar.
You want me to punch you.
Querías que te pegara, ¿no?
Oh! And that's I'm out.
Ya, ah, por Dios, qué masacre.
Está bien. Pues él quería jugar al jueguito, ¿no? No se aguantó se las ganas del Canelo y le pegó. Está bien. Y además, bueno, Mohamed Ali, los grandes. Yo creo que el Canelo pues, ya nomás tenía ganas de pegarle a este güey. La verdad.
El otro estaba feliz, ¿no? Parecía medio masoquista, ¿no? Estaba disfrutando enormemente que lo guameara a Saúl.
Fíjate que los primeros golpes se oye como que le saque el aire y después ya nomás le da pues, golpecitos ahí, no sé, en el brazo y así. ¿Sabes qué? Mándame el video nuevo, lo quiero ver.
Sí, yo también.
Porque de verdad, hay varios periodistas bueno, de deportes que me gustaría que les pegaran a los, por estar preguntando.
¿Pero por qué? Pobre Faitelson, no te pongas en
no,
ese plan.
Faitelson no. ¿Cómo le van a pegar a Faitelson, güey?
Bueno, Alvarito Morales, ¿qué te hizo, güey?
No, esos dos tienen el tono muscular de un Twinkie, los dos.
Ajá, ¿y eso qué?
Pues no, sería feo pegarles, ¿no? Alguien que aguante.
Bueno, Pompiluki.
Pompiluki, por ejemplo,
está bien
sí.
Macizo.
Pompiluki, que hace mucho ejercicio, sí podría hacer esta dinámica tranquilamente. O sea, Alvarito Morales, yo creo que le pegas y se te va la mano hasta el codo, güey, en la grasa.
Pues, como malvavisco.
Sí, como malvavisco. Y Faitelson, pues yo creo que también. Y eso que ha bajado de peso, mucho.
Bueno, damas y caballeros, seguramente a ustedes les ha tocado, si vivieron en México y les gustan los deportes, alguna narración de distintas cosas, americano, béisbol, con Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra. Ajá. Estos tres amigos, un trío de la crónica deportiva que por años ha deleitado a aficionados del deporte en México, en la televisión. Y la verdad es que yo soy fan de los tres, me parece que son sensacionales, lo hacen increíble, pero ya no más. Se ¿cómo? Acabó los tres amigos.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Por qué? Queremos saber por qué y nos lo cuenta Toño de Valdés. Adelante, Toño.
Bueno, creo que es algo que vale la pena y se relaciona con el evento, ¿verdad?
Uy, trajo un pinche vaso.
En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada, güey. Tú hubieras traído algo y tú también. Llevo 3 años trayendo cosas, man, y todavía se enojan los señores.
A ver, bueno.
A partir de distintos Super Bowls.
Y Pepe Segarra sí llevó el suyo y al parecer a ellos les hizo mucha gracia, pero Pepe Segarra sí se enojó. Vamos a escuchar de nuevo el video y ver el momento en el cual se rompe vasito. Una amistad de años, una colaboración profesional exitosísima, se va al carajo, nada más por unas risas. Muy chistosito de Valdés, muy chistosito. Adelante, una vez más, goce.
Creo que es algo que vale la pena y se relaciona con el evento, ¿verdad?
Uy, trajo un pinche vaso.
En este mismo momento yo me largo porque no te gusta nada, güey. Tú hubieras traído algo y tú también. Llevo 3 años trayendo cosas, man, y todavía se enojan los señores.
¿Por qué son tan tetos todos los güeyes de deportes?
Pero además ya, ahí se agarra, ya se chopa. En este mismo momento me largo ya, no te gusta nada, me voy, ya me enché el pañal del coraje.
O sea, hubieras traído algo tú.
Eso es el destino de todo mundo que trabaja en medio. O sea, tú y yo en algún momento va a haber una
no, un pues tú y yo
desaguisado
ya nos echamos.
Aquí en la corneta. Y, ah. Mira, Che Eduardo, ya estuvo yo, bueno, llevo años queriéndote decir que te vayas mucho a la ch... ¿Y así?
Yo pensé que te referías a hacer destino. Chopitas. ¿Hacer chopitas? Es algo inevitable.
Pero oye, imagínate ya te he oído que haya unas. Un,
es más, ya
un
ni
problema
te digo
horrible.
Cuando las oigo. Ya digo, no, se va a enojar.
Que como eran cosas que duran poco. Y así, así sucede. Pues sí.
¿Y será el destino que en algún momento nos enemistemos públicamente? Nos peleemos y ya nos dejemos.
¿Trajiste un pinche vasito? ¿Qué? A ver, ¿es qué es? Porque así oigo un poco Segarra, pero... Y les mando un saludo. La verdad es una lástima que no hayan... Ahora, la verdad sí estuvo chistoso. O sea, también hay que tomar las cosas con humor, señor Segarra. No es para tanto.
Sí, a mí también me hizo mucha gracia, la verdad. Pero bueno, dejémoslo ya de ese tamaño.
¿Cómo es que no lo dejan?
¿Poco?
Ahí está. No lo dejaron de ese tamaño.
¿Te has guardado eso, de veras?
A ver, otra vez, ¿cómo fue? ¡Cosas que duran poco!
Oye, esto fue hace como 10 años.
¡Poco! Pero yo creo que más bien lo pronuncié raro. No es chopa, es como lo más mal. No, está pronunciado raro.
Ay, no es chopa.
¡Cosas
son dos
que
chopas
duran poco!
En cosas y en poco.
O sea, nada te gusta, mano. Nada te gusta de cómo hablo en el radio, mano. Ya, en este mismo momento me largo. Adiós.
Y efectivamente decir mano ya es mostrar un poco el acto mano de nacimiento, ¿no, mano?
Mira, mano.
Bueno, puede ser bueno. Eso, o también que se avecina ya un pequeño problema.
Oye, Piratas de Veracruz, Rosiana, ¿le confirma el nombre del nuevo equipo de fútbol profesional?
Piratas de Veracruz. Solían ser los Tiburones de Veracruz.
Se le habrá ocurrido a Rocío Nale, porque hablando de piratas y de saqueos, pues Rocío Nale sí sabe de eso, ¿no?
No. Ella fue secretaria de Energía, hoy en día es la gobernadora del estado de Veracruz.
Le dio de comer a dos bocas con palas de dinero. ¿Y qué tenemos? ¡Pura madre!
Bueno, pues la gobernadora de Veracruz confirmó que el nuevo equipo de fútbol profesional se llamará Piratas de Veracruz. Ah, pero no es en lugar de Tiburones, es otro equipo nuevo. ¿Cómo está la cosa?
O sea, de hecho, a Rocío Nale creo que le apodan Barba Negra.
Ya, deja de estar dando lata. Estamos en deportes, no en política. Despepita en tu Twitter, ahí le dices lo que quieras a Rocío. Nuevo, entonces, ¿cómo
estuvo? No tengo ni idea, pero yo creo que es lo que eran los Tiburones Rojos, ¿no?
Esa es la declaración que define este programa. No tengo
pues,
ni idea.
Pues no está muy
la gobernadora.
Vamos a oírla, sí.
Y lo del equipo de fútbol, efectivamente, se van a llamar Piratas de Veracruz, porque no podía, la FIFA no les autoriza nombres tiburones ni nada de eso, aunque el dueño y el nombre de los Tiburones lo puso al servicio. Dijo, ahí está el nombre de los Tiburones, cosa que se lo agradezco, pero no se puede por un tema de la FIFA, está bien. Entonces, va bien, ya ellos me dijeron que creo que en junio son una serie de permisos y liberaciones y demás, en junio queda ya establecido.
Así es. Bueno, pues ya ampliando la información, el puerto de Veracruz volverá a disfrutar de la pasión del fútbol después de más de 5 años que hace que los Tiburones Rojos dejaron de pertenecer a la primera división y se trata, sí, de un cambio de nombre de Tiburones Rojos, ahora a Piratas de Veracruz. Tiene sentido, Piratas. La ciudad de Veracruz fue asolada por distintos piratas. Por
el
eso
estado de Veracruz
ahí
está siendo asolado por ciertos piratas.
Por eso se construyó, entre otras razones, el famoso fuerte de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, para combatir las incursiones de los piratas.
¿Tendrá su barquito pirata para llegar a su mansión, esa que tiene en uno de los lugares más exclusivos de Veracruz?
E incluso el estadio en el que juegan es el Luis Pirata Fuentes.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Aunado a lo que dice el estaca, esto es la razón real.
El saqueo, sí, absoluto.
Que no, ya dejen paz. Si tienes pruebas en contra de la gobernadora de Veracruz, preséntalas.
Claro, pero la única prueba que tengo es que gastamos no sé cuántos millones de pesos en una refinería que no sirve, que estuvo a cargo precisamente de Rocío Nale. Pero bueno, ya saben que se premia la ineficiencia con ya saben cómo funciona este país. Pero bueno.
Bueno. El caso es que
nada más le falta el cotorro en el hombro, me cae. ¡Ah, Rocío! Okay.
Repito, si tienes pruebas, preséntalas, y si no, a otra cosa.
¿A quién le copiaste ese argumento? A un viejito ventoso, ¿no?
Luis de la Fuente y Hoyos, nacido en Veracruz el 17 de enero de 1914, apodado El Pirata, fue un gran jugador mexicano de fútbol, de allí que se llame Luis Pirata Fuentes. Fuentes, ¿no? Bueno, no sé.
El Pirata Fuentes.
En singular. Así se llame el estadio, que antes era de los Tiburones, ahora será de los Piratas. ¿Por qué la FIFA impide que le pongas Tiburones a tu equipo?
No sé.
¿No o sea, te llamó la atención?
Tiburones, sí.
¿O estabas tan concentrado en echarle leña a Rocío Nale?
No, me llama la atención. Me llama la atención que no te hayas sumado a echarle leña a Rocío Nale, pero bueno, la verdad es que
¿yo
sí,
por qué?
Sí es raro.
A mí no me consta nada de lo que dices y a ti tampoco.
¿Cuántos impuestos pagaste el año pasado? ¿Cuánto de tu dinero está hundido en una refinería mal hecha que no funciona?
El 30% de mis ingresos los pagué en impuestos.
Una verdadera necedad.
Como todo mundo.
En aras de la disque independencia energética, no sé cómo decía el viejillo pedorro.
Autosuficiencia energética.
Autosuficiencia energética que no llegó.
Que es una gran idea, es algo
sí,
que,
claro,
que debemos de llegar.
Es una gran idea, y tirar dinero en una refinería mal hecha también.
Bueno, ya haz tu partido político y lánzate tú y arregla México.
¡Al abordaje! ¡Saquemos todo lo que podamos! Venga.
Dice el nuevo que tenemos que ir a corte. Bueno, no me lo dijo de esa manera, pero no lo voy a repetir al aire. El top ten del día de hoy se va a llamar...
¿Te puso también Vámonos a LB?
Frases que dice un albañil. ¿Qué le puedes decir a tu novie?
Frases.
Frases que dice un albañil y qué le puedes decir a tu novie.
Oye, ¿es que remojamos los adobes hoy en la noche o no?
Híjole, bueno, si quieren ustedes participar, ya saben cómo, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Bueno, para cerrar de una manera elegante el programa del día de hoy, tenemos uno de los top tens más corrientes que hayamos hecho en nuestra historia.
Está muy bien. Es que, a ver, hay que celebrar las frases de albañil, porque los albañiles, que son los hombres y las mujeres que construyen los países, deben de ser celebrados. Por eso estamos haciendo este top ten del día de hoy, que tiene que ver con pues esto de hacer cosas, ¿no? Crear espacios. La casa en donde estás ahora, que estará llena de recuerdos y donde se harán más, la hicieron unos albañiles.
Correcto.
Alguien en algún momento, cuando hicieron ese techo blanco que veo sobre ti, tuvieron discusiones profundas acerca de la varilla y los materiales. Pues sí, ahí está, lo estoy viendo. Te estoy viendo en una pantallita, tienes un techo blanco.
Sí, yo también estoy viendo que cuando te tirolearon allá atrás, lo hicieron con mucho cariño y entre varios.
Correcto, correcto. Me imagino que pagaste por todo lo que está construido ahí en tu casa, pero te habían disparado el colado, ¿no? O sea, alguna parte no te la cobraron, porque así son los hombres y mujeres que trabajan en la albañilería. Son héroes que construyen nuestra vida.
Mira, por tu generosidad, la próxima vez que construyas algo, yo te pongo la varilla.
Ok, muy
con mucho
bien.
Gusto.
Muy bien.
Me pudiste haber contestado de varias maneras horribles.
Sí, yo
me arrepentí,
sé, pero
en cuanto lo dije.
Yo creo que ya fue como que innecesario. Mejor vámonos al top ten del día de hoy, que se intitula Frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novie.
Ok, vamos entonces con la número 10. Frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novie.
Pues nos vemos en el comal, gordito. ¿O qué te parece esta? ¡Ay! ¡Ya estoy harta de cargar con este bulto! ¡Qué bárbaro! Frase que dice un albañil que le puedes decir a tu novia. Esta es la número.
Espérame. Okay. Bueno, está bien. La 9. Perdón, le dejé el hoyo demasiado grande.
Y a ver cómo, pero de que se lo tapo, se lo tapo.
Bueno, vamos
le
a remojar esos
el hoyo
adobes.
Demasiado grande. De plano,
bueno, nada más me haces tu chamba y te vas, por favor, ¿eh?
Híjole.
Bueno, cosa. Mójele aquí para que resbale.
Bueno, ¿qué dice un albañil? 8. ¿Sabes qué dice un albañil? Le puedes decir a tu novia. ¿Entonces qué? ¿Ya pudimos bajar la regla o no?
No.
Se quedó ahí arriba con el nivel. ¡Sí!
Pues con tu regla y mi lápiz... Te diseño un castillo.
Frases que dice un albañil, le puedes decir a tu novia. Esta es la número
7.
Pues traje un ayudante porque es mucha carga para una sola persona. Es mucho trabajo.
¡Ay! ¡Esa varilla se está venciendo! ¡No creo que aguante mucho más! ¡Trae las pinzas!
Okay. Oye, agárrame bien la manguera, ¿no? Para checarte el nivel.
Ok. La que sigue,
vamos a la
número
6.
Fíjate, esta es muy bonita. Frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novia. Napoleón conquistó a toda una nación. Con tus ojos me conquistaste el corazón. Y en la mezcla de mi corazón, tú eres el chalán que me la revuelca. Amor entre albañiles. creo que es bastante común, ¿eh? Que luego siempre en todas las obras hay algunos albañiles que pues que se toman cariño.
Sí, sucede. Sí, no hay que juzgar, ¿eh? Está bien. No, amor es amor.
Amor es amor, en efecto. Y que de pronto desaparecen, ¿no? Y ahí están en la obra negra, perdidos detrás de los bultos de cemento. Sí.
Esa podría ser también una buena frase, es que dice una que le puedes decir a tu novia. Ah, caray, esto está como en obra negra, ¿verdad? ¿Nuevo? Bueno, al pan pan, al vino vino y a tus nalgas, mi pepino.
No, ¿qué es eso, güey?
Es poesía urbana. Y a tus nalgas. Acción poética.
Acción poética. Al pan pan, al vino vino y a tus nalgas. Ya.
Ah, mire, uno igualito de esos le hice a la vecina de la otra cuadra. Vamos a la número
4.
Frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novia. A ver, ¿qué traes? Ok, si la agitas mucho, te vas a salpicar la mezcla, no lo hagas así. Wow.
Bueno, vamos a la número.
¿Yeso?
¿Y eso? Así no.
¿Yeso? ¿Qué?
Ay, frases que dice un albañil que le puedes decir a tu novia. Ups, quedé cansadísimo después de todo ese vaciado.
Bien vaciado. Entré por la puerta trasera y puro PVC.
¿Sabes qué? Ya nomás falta la lechereada.
Pura jerga, caga. No, que... puro PVC.
Pura jerga, jerga.
Ya. Es PVC. Ok, ya. ¿Qué decías?
Yo soy muy buen albañil y no me digas macuarro. Porque si tú insistes, mis mecates te embarro.
¿De dónde estás sacando esas porquerías? Eso no está en el top 10.
Lo que la gente manda.
Qué asco de gente.
La gente está muy mal. Vamos a la número
2.
Ah, ok. Frases que puedes decir a un albañil y le puedes decir a tu novia. ¿Ah, sí lo quiere? No, porque una vez que se endurezca ya no hay marcha atrás, ¿eh? O sea, ya cuando se ponga duro ya no hay manera de sacarlo. O sea, ahí se queda.
Y finalmente la número
1.
Frases que dice un albañil. ¿Qué le puedes decir a tu novia? Amor, ¿tú sabías que el cemento llega en saco?
¿O qué te parece?
Autogolazo.
Sí, pero ese no lo dijo la chica, está bien. Uh-huh. Es lo que ella quería, estaba pidiendo batalla. Sí, o sea, cuando les busquen pleito así, pues ustedes saben si contestan. O sea, si anda de buscapleitos, denle pues su merecido.
¿Por qué no? Pero ibas a decir otro, ¿no?
Mira, si fueras lija, ya tendría yo la lengua lisa.
Pues qué bueno, porque aquí traigo mi escalera para bajarme por los chescos.
Ok, wow. Bueno, yo creo que ya es suficiente, ¿no? De estupideces. El nuevo, al parecer, ya está molesto, está roñoso, quiere que nos callemos. Entonces, pues, sabemos, le haremos caso. Ahí está la corneta extendida, si le quieren echar una escuchada al capítulo nuevo de la corneta extendida, de la conciencia. ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista fisiológico y filosófico? ¿Cómo sabemos qué somos? ¿Y qué significa el que estemos conscientes de nuestra propia existencia?
Saber que somos así una unidad diferenciada del resto del universo.
Así es.
Y nos vemos en la noche en Imagen Televisión, ya después de eso podremos disfrutar en esta guita preciosa del puente, ¿no?
Sí, exacto. Sí, hasta después del programa de televisión estaremos de vacaciones. Bueno, el lunes nos oímos sucede, aquí, ¿eh?
El lunes, estaremos aquí en la corneta. Estaremos pero en lo en que vivo eso grabando. Sucede.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.